neuroplasticidad. ¿Qué es eso de la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro de adaptarse? Nosotros, como cada semana, tenemos a Jara Serrano, que llega directamente desde Centro Aranda Desarrollo. Hola, Jara, buenos días.
Buenos días, Carolina.
Pues aquí estamos hoy hablando de neuroplasticidad. Cuéntame, sí. ¿Qué es eso de la neuroplasticidad? Es como si el cerebro fuera plástico, ¿no?
Sí, sí, bueno, casi casi. Al final es más o menos lo que tú has comentado, la capacidad que tiene de adaptarse, de cambiar, de reorganizarse, ¿vale?, en su funcionamiento, crear nuevas conexiones, modificar las que tiene. Al final es que es flexible, por eso ¿no?, el concepto de plástico es una cosa maleable. Durante un tiempo atrás se pensaba, ¿no?, pues que después de terminar el desarrollo en la infancia se quedaba ya como fijado, pero hace ya un tiempo que eso se quedó atrás. Y realmente no perdemos, va cambiando, ¿no?, la capacidad de
va evolucionando,
de
¿no?
Pero no la perdemos durante toda la vida, incluso en la vejez.
Entonces, Jara, ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos hablando de plasticidad, de la plasticidad del cerebro?
Pues esto se refiere, simplificándolo mucho, a fortalecimiento de conexiones entre neuronas, otras conexiones se pueden debilitar. Y luego dos palabras que me gustan mucho, pero que son muy raras, son la neurogénesis, que es el crecimiento, el nacimiento de nuevas neuronas, y la sinaptogénesis, que es la formación de nuevas conexiones entre neuronas, que puede ocurrir durante toda la vida en determinadas áreas del cerebro.
Bueno, entonces, ¿qué papel tiene todo esto en el aprendizaje? Porque claro, si me estás hablando de que hablamos de la flexibilidad, ¿no?, la plasticidad del cerebro,
claro,
esto tiene un papel tremendamente importante y un aprendizaje continuo.
Efectivamente, es que aprender significa puramente cambiar el cerebro. Cada habilidad que adquirimos, que puede ser leer, hablar, conducir, tocar un instrumento, aprender a regular las emociones de otra forma, todo esto se consolida gracias a esa capacidad plástica del cerebro. En la infancia es enorme, los niños son esponjas, yo siempre lo digo, absorben todo, lo bueno y lo malo. Pero luego en la edad adulta no desaparece, sino que a lo mejor pues se va haciendo más dependiente de la repetición, de la motivación.
Y si nos vamos a psicoterapia, por ejemplo, ¿qué implica la neuroplasticidad en psicoterapia?
Pues el cambio psicológico no es una cosa emocional o un comportamiento, sino que al final se generan cambios a nivel cerebral. Por eso es un proceso mucho más lento que, por ejemplo, puede ocurrir con la medicación. La terapia no consiste en hablar, sino que a través del trabajo nosotros lo que potenciamos es esta flexibilidad del cerebro, que se pueda adaptar a estas nuevas situaciones. Vamos a crear conexiones nuevas a base de repetición, de práctica, que van a ayudar pues a procesar mejor las emociones, a regular el estrés, a relacionarse de otra forma en entornos nuevos. Un ejemplo puede ser pues una persona con ansiedad que va a ir aprendiendo a través de la terapia a identificar y a regular pensamientos negativos o anticipatorios, va a estar fortaleciendo circuitos que inhiben la respuesta de alarma del cerebro, ¿vale? O en el caso de la depresión, vamos a fomentar rutinas y actividades placenteras, positivas, que nos van a, ¿no?, nos van a reactivar un poco de ese aislamiento. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo circuitos neuronales que antes estaban debilitados.
Por lo tanto, estamos cambiando hábitos, ¿no?
Claro.
¿Tiene esto mucho que ver con estos procesos?
Sí. Los hábitos son rutas neuronales que están muy reforzadas, porque al final queda como automático, es como conducir. Una vez que uno ya le coge el truco, no se tiene que parar a pensar cómo se maneja el coche, porque está muy asentado. Esto es más o menos lo mismo. Cambiar un hábito implica crear una ruta nueva y dejar de usar otra. Yo siempre uso el ejemplo del mapa de carreteras.
Sí.
Los que somos ya más viejos, recordamos los mapas de carreteras en papel.
Uy, enormes.
Entonces, claro, vamos a imaginarnos que el cerebro es un poco así. Yo tengo ya unas rutas fijadas, pero conforme se va renovando las carreteras, van apareciendo nuevas rutas, otras carreteras secundarias ya se dejan de usar, se cierran, pues esto es un poco así. Y al final, el cerebro está diseñado para ahorrar energía y repetir lo conocido. Por eso, cambiar hábitos es un poco costoso, porque hay que desaprender y aprender de nuevo.
Hay que desaprender lo aprendido y aprender cosas nuevas, qué bueno. Estoy pensando, por ejemplo, las personas que hayan, no sé, sufrido un ictus, ¿no? Porque estamos hablando de la plasticidad del cerebro, la neuroplasticidad, sí, en psicoterapia. Pero, por ejemplo, en personas que han sufrido un ictus, que tienen algún tipo de lesión cerebral, ¿también está relacionado esto de la neuroplasticidad a la rehabilitación?
Por supuesto, es la base de la rehabilitación. Siguiendo el ejemplo ese, un ictus, uh-huh, suele haber siempre en mayor o menor medida algún tipo de daño, ¿no? Sí. Siempre hay alguna función alterada, puede ser el movimiento, el habla, visión, comprensión. Hay que saber que las funciones que nosotros realizamos no dependen de un puntito localizado, sino que son, pues eso, carreteras, redes que están conectadas por el cerebro y gracias a esta flexibilidad que tiene el cerebro, esas funciones se van a reorganizar. Podemos crear carreteras para llegar al mismo sitio por otra zona, por supuesto, y ese va a ser el trabajo. Incluso podemos rehabilitar carreteras que se han quedado dañadas y volver a utilizarlas. Esa es la función de la rehabilitación, reorganizar y rehabilitar las carreteras del cerebro.
Al final estamos comparando el cerebro con una carretera. Jara, supongo también que la gravedad en la lesión cerebral, por ejemplo, la edad, el estilo de vida que llevemos, también puede afectar a esa capacidad plástica del cerebro, ¿no?
Claro, a ver, como todo, hay factores que van a mejorarlo y otros que lo van a empeorar, que van a reducir esta capacidad de adaptación. La edad, como hemos dicho, los niños lo absorben todo, son esponjas, no perdemos esa capacidad, pero se va deteriorando conforme vamos creciendo. Luego, si en el caso de una lesión, pues la gravedad de la lesión, obviamente, y dónde se haya producido, hay áreas cerebrales que son más plásticas que otras. Luego, la rapidez en iniciar una intervención. Si utilizamos el mismo caso de la lesión, tras un ictus o tras una lesión cerebral, las primeras semanas son fundamentales. Hay más capacidad para que el cerebro se adapte a esta nueva situación. Y luego una cosa muy interesante es la reserva cognitiva, que es una capacidad que vamos acumulando durante toda nuestra vida, que va a paliar el deterioro cognitivo, que puede ser por una enfermedad, por una lesión, por la edad. Y la reserva cognitiva es como una cuenta de ahorro. Yo voy metiendo ahí ejercicio cognitivo y al final, ante un posible deterioro, ante una enfermedad, una lesión, como que tiene un colchoncito ahí el cerebro del que tirar. Y esto lo podemos estimular pues con lectura, con trabajo cognitivo, con un estilo de vida más saludable, con actividades de enriquecimiento, y es muy interesante este tema también.
Pues eso es, que me ha parecido interesantísimo, que esto da para varios programas, para ir profundizando en esa neuroplasticidad, sí, del cerebro. Me ha gustado muchísimo. Eso de desaprender muchas veces es necesario, desaprender lo aprendido, aprender cosas nuevas y tirar por carreteras distintas.
Claro.
Pues me ha encantado. Que te espero la semana que viene.
Perfecto, aquí nos veremos.
Pues que tengas buena semana, Jara, gracias.
Igualmente, hasta
luego. Adiós.